La temática de este retiro es, bueno, está basada básicamente en un sutra que se llama el Sutra de la Luz Dorada. Hoy y los 3 días siguientes haremos una serie de 4 charlas, ¿sí?, sobre diferentes aspectos, temas que salen de este sutra, ¿no? Pero lo que dijo ayer es un poco difícil decir que realmente es un texto, ¿no? O sea, no tiene un principio, tiene un intermedio y tiene un final, pero es como todo está tan mezclado. O sea, encontrar una línea racional y lógica es bastante complicado, ¿sí? Más bien, podríamos pensar en términos de cómo vamos entrando en un mundo. Poco a poco llegamos ayer, y poco a poco nos vamos, bueno, vamos abriéndonos a la influencia de este mundo, ¿no?, que se podría llamarse el mundo de la, o el universo incluso, de la luz dorada. Y también dijo Dhammakirti que a veces, leyendo el texto, uno podría llegar incluso a pensar, pues estamos en una novela de ciencia ficción, ¿no?, con tantas cosas raras, tantos personajes diferentes que de repente aparecen y desaparecen, y yo qué sé, acontecimientos sobrenaturales. Estaba contento de que lo hubieras dicho, lo de la ciencia ficción, porque yo quería empezar a hablar hoy. O sea, voy poco a poco, muy poco a poco, entrando en el texto, ¿vale? Entonces, más o menos a la mitad de la charla llegaremos al texto, ¿no? Entonces habrá bastante preámbulo, pero no os preocupéis. Entonces, quería empezar con un recuerdo de que cuando yo era pequeño, cuando tenía entre 5 y 11 años, cada sábado yo me sentaba en el sofá con mi hermana, o más bien a veces nos escondíamos detrás del sofá. ¿Por qué? Porque había una serie de ciencia ficción, ¿no?, que se llama, todos los que tienen cultura inglesa conocerán muy bien la serie a la que me refiero, que es, se llamaba, y todavía sigue, creo, ¿no?, se llama Doctor Quién, Doctor Who. Me encantaba esta serie, me daba muchísimo miedo, y creo que a millones de niños a lo largo de Gran Bretaña. Me encantaba porque era un héroe que no solo viajaba por el espacio, de planeta en planeta, de galaxia en galaxia, sino también viajaba por el tiempo, ¿no? Iba a la era de los cavernícolas, de los dinosaurios, e incluso más hacia atrás, ¿no? Y también viajaba al futuro. Y este personaje, Doctor Who, era de una raza de seres que se llamaban los señores del tiempo, the Time Lords, porque tenían cierto dominio sobre el tiempo. O sea, por eso él tenía la capacidad de viajar hacia el futuro y al pasado. Y tenía un vehículo un tanto especial. No tenía la forma ovalada típica de una nave espacial. Tampoco parecía a un, ¿cómo se llama?, el Star Trek Enterprise de Star Trek. No, ¿cómo se llama? Spaceship Enterprise, ¿no?, la nave espacial de Star Trek. Ni tan siquiera era un cohete espacial, sino que tenía la forma, el tamaño y el aspecto de una cabina telefónica. Entonces, imaginaros. No era una cabina roja, sino era azul, ¿sí? Era como, y de hecho no era una cabina telefónica, sino era una cabina que utilizaban los de la policía en los años 50 y 60 en Londres, ¿vale? Pero lo que era muy interesante es que por fuera era eso, ¿no? Era una cabina telefónica con puertas azules, un poco de aspecto bastante como viejo, ¿no? Lastimoso. Pero bueno, tú abrías las puertas y entrabas en otro mundo. O sea, tenía el tamaño reducido de una cabina telefónica por fuera y por dentro entrabas y te encontrabas en un mundo muy diferente y mucho más espacioso, ¿no? Era, de hecho, parecía que se podía empequeñecer y agrandecer a gusto, ¿no? O sea, no tenía un tamaño determinado, digamos, ¿no? Podía agrandarse y empequeñecerse según necesidad. Y también, pues, tenía por dentro como unas paredes, como ahora seguramente nos parecerá tan cutres, pero en aquel momento parecían como del siglo XXII, ¿no? De como formas hexagonales y eso, ¿no? Y en el centro de esta sala principal, en la que llegabas cuando entrabas ahí, había como una bomba de émbolo transparente que subía y bajaba cuando la nave espacial se ponía en marcha. Y hacía eso podemos editar de la charla. Cosas así, ¿no? Y me encantaba. Y a millones de niños en Inglaterra les encantaba también. Entonces, eso, ¿no? Un mundo de por fuera como pues común y corriente y por dentro de dimensiones descomunales, ¿no? Un mundo, un espacio lleno de posibilidades, incluso sin límites, ¿no? Bueno, ahí lo voy a dejar de momento, este recuerdo. Unos años más tarde empecé a interesarme en los sueños, en mis sueños, ¿no? De adolescente, ¿no? Me fascinaban mis sueños y cómo, qué significado tenían y eso. Yo tenía un ejemplar del libro de Freud, ¿no? La interpretación de los sueños, y hablaba de cómo la simbología que podían tener y todo eso. Me encantaba. Me interesaba sobre todo el hecho de que una cosa cotidiana, muy concreta, o una situación o una persona en tu vida, en tu mundo real, pudiera reaparecer de noche en un sueño cargado de un significado mucho más profundo, ¿no? Me intrigaba que un objeto tan cotidiano como, por ejemplo, un árbol, yo qué sé, una casa, un coche, una hoguera, yo qué sé, cualquier cosa, pudiese encerrar tantas asociaciones, ¿no? Me intrigaba cómo la mente, sin ningún esfuerzo consciente, fuera capaz de fusionar el mundo por fuera, en el que tú vivías durante el día, y tu mundo interior, mi mundo interior. Cómo mi mundo interior se pudiera representar o comunicar en términos del mundo material, de modo que se creaba un mundo más profundo, con mayor riqueza, ¿no? Un mundo rebosante de significado, un mundo incluso mitológico. Y bueno, hoy en día me sigue, y seguramente a muchísimos de nosotros nos sigue fascinando, ¿no? Nuestros sueños, a veces nos llegan mensajes pues de nuestras profundidades, ¿no? A través de los sueños. Pero es curioso porque hoy en día, estábamos hablando eso hace dos o tres días en el equipo, es como se ha como desvalorado un poco, creo yo, este contacto con un mundo más mitológico, ¿no? O sea, igual por la influencia de la ciencia. Incluso a veces se oye en comentarios en el centro budista cosas como, eso, lo de los símbolos, no es lo mío, ¿no? Yo prefiero como, pues, un acercamiento más racional, más conectado con mi propia experiencia. Algo así. ¿Para qué no modernizar el budismo, ¿no? Poner todo mucho más al día y olvidarnos de tanta mitología, que hay mucha, a veces sobre todo en el Mahayana. Y bueno, al responder a esta pregunta se me vino la cabeza las películas, no sé si os acordaréis de las películas, en la trilogía del Señor de los Anillos, ¿no? Que tuvo tanto éxito, os acordaréis, ¿no? Basadas en una novela de Tolkien. Y tuvieron tanto éxito seguramente porque eran, hablaban en estos términos, hablaban en el lenguaje simbólico, ¿no? ¿Os acordáis, ¿no? del anillo, del viaje a Mordor, de los la figura de Gandalf el gris, que es que luego se convierte en Gandalf el blanco, el laberinto subterráneo por el cual tienen que bajar? Y bueno, eso seguramente tuvo como tanto eco en nosotros porque es un lenguaje universal, ¿no? Que todos compartimos, seamos de la cultura, incluso de la época que seamos, ¿no? Igual es nuestra manera más primitiva, más cercana, más básica de comunicar. Y no sé, también, o sea, se me ocurrió pues sacar del... Si uno piensa, pues no, a mí los símbolos, eso no, realmente no me llega, no me toca. Solo haría falta sacar de los bolsillos estos papelitos arrugados y estos discos de metal y pensa, pues, ¿esto qué valor tiene? En realidad no tiene ninguna belleza, ningún valor ningún en sí. Y el valor y el significado, todo lo damos nosotros, ¿no? Es como un acto casi de, bueno, sí, de acuerdo, nos ponemos de acuerdo, pero también es un acto casi de imaginación, ¿no? Eso sería como un signo, ¿no? Una moneda así sería como un signo, representa algo. Pero si luego pensamos, vamos más lejos y pensamos, ¿qué realmente representa este? Hablamos del dinero, ¿no? Estas cosas, ¿en qué nos hace pensar? Pues nos hace pensar en riqueza, nos hace pensar en seguridad, nos hace pensar incluso en libertad, ¿no? O sea, podemos asociar con el dinero tantísimas cosas, ¿no? Y todo eso requiere como una cierta conexión con este mundo, pienso yo, del simbolismo, ¿no? ¿Y quién lleva aquí ropa interior de marca? Él, por ejemplo, bueno, Calvin Klein, Dolce Gabbana, no sé. ¿Para qué comprar, gastar tanto dinero en estos trapos? Pues porque compramos una, ponemos en contacto con un mito, ¿no? Te vende un mito, la publicidad, toda esa publicidad. Entonces, si pensamos realmente esta simbología, toda esta mitología no es lo mío, pues, no sé, ¿alguna vez has bebido una copita de vino? Sí, igual todo el mundo aquí. ¿Pero qué representa esta copita de vino? ¿Qué representa? ¿Es solo este líquido un poco agrio que para un niño es tan desagradable y nos vamos acostumbrando? ¿Por qué? Pues en sí igual sigue siendo una bebida un tanto agrio, pero le vamos dando asociaciones y recuerdos, incluso hay toda una mitología. Bueno, los cristianos, por ejemplo, para ellos en determinados momentos representa la sangre de Jesucristo, ¿no? Entonces, estamos como viviendo dentro de este mundo de los símbolos, ¿no? Un partido de fútbol. Sigo, o sea, como 11, dos equipos de 11 personas con una pelota, pues para millones y millones de personas representa muchísimo más que un simple juego, ¿no? Entonces, y un cigarro, el café, tantísimas cosas, ¿no? El té, el mate, o sea, entonces estamos viviendo dentro de esta simbología. Y parece que este lenguaje de símbolos, de metáforas y mitos, es muy adecuado para la transmisión de realidades espirituales, ¿no? Por eso se emplea este fin en todas las tradiciones del mundo, ¿no? Las tradiciones espirituales. Y puede que apunte a una relación más cercana, más íntima, entre estos dos mundos, o lo que decía antes, entre los mundos, el mundo exterior y el interior. Y bueno, todo este preámbulo porque poco a poco vamos entrando en este retiro, nos vamos relacionando con estos símbolos, ¿no? Los símbolos que sacaremos del sutra Survana Prava Basota Maraja Sutra, que es el sutra de la luz dorada. ¿Qué simboliza esta luz dorada? No sé si seré capaz. Survana Prava Basota Maraja Sutra. ¿Qué simboliza esta luz dorada? ¿De dónde viene? ¿Qué efecto tiene en nosotros, en los que se someten a su influencia? Pues todo eso lo hablará seguramente Damakirti mañana. Yo ahora voy a hablar, porque cuando hablamos al principio, pensando un poco en lo que vamos a hacer en este retiro, hablamos de la transformación, pero también hablamos de la visión, ¿te acuerdas? Hablamos de la visión porque en cierto sentido, si este, en este retiro el tema es la transformación tanto de uno mismo como del mundo, pues la visión es imprescindible, ¿no? O sea, sin tener una visión no podemos transformarnos en nada. Sin tener una idea a dónde queremos ir no podemos emprender un viaje, ¿no? Entonces yo voy a pensar, a hablar un poquito de la visión. ¿Tenemos una visión de nuestra vida? ¿Tenemos una idea de dónde queremos ir? ¿En qué te quieres transformar? O sea, ¿cuál es tu visión personal de la vida? Esta igual es una pregunta que podemos, a la que podemos responder en los grupos o intentar como un poco explorar. ¿En qué está basada esta visión personal que tú tienes de tu vida? ¿En qué está basada? ¿En valores? ¿En ideas vagas, en opiniones ajenas? ¿En qué está basada esta visión? ¿Cuáles son los principios subyacentes a esta visión? Y otra pregunta que igual sería interesante también es, la vida que tú llevas ahora, hoy en día, tú, la vida que has elegido, ¿concuerda con la visión que tú tienes de ti? ¿Concuerda con la visión que tú tienes de tu vida y del mundo? Yo diría que estas dos cosas, o sea, estoy apuntando un poco a una realidad, o sea, vivimos una realidad, tenemos una experiencia de nosotros mismos y del mundo, y también si tenemos esta visión, seguramente no hay como, no están de acuerdo la una cosa con la otra, ¿no? Por eso tenemos experimentamos tanta insatisfacción. Yo diría incluso que hay una tensión bastante fuerte, a veces muy intensa, ¿no? Entre estas dos cosas. Lo que tú quisieras llegar a ser, tu visión de cómo podría ser el mundo, por eso igual nos quejamos tanto y mucho del mundo, del materialismo, del consumismo, nos quejamos de nosotros mismos a veces, ¿no? Porque no hay, tenemos una visión, tenemos ideales, pero a veces no nos vemos capaces de realizar estos ideales, ¿no? Y lo que pasa con esta tensión, que a veces resulta demasiado intensa, lo que a veces hacemos es renunciar una cosa u la otra, un extremo o la otra. O renunciamos a los ideales, decimos pues ya no, mejor como vivir pues los placeres y vivir una vida muy material. Si nos perdemos incluso en el cinismo o el pesimismo, el hedonismo, ¿sí? El egoísmo básicamente, ¿no? O por otro extremo sería perdernos en los ideales y ser como totalmente ingenuos, ¿no? Y no basar nuestra vida en la realidad, que también pasa a mucha gente. A veces, pues, gente que sigue una vida espiritual es como una tendencia o como una trampa que puede surgir, ¿no? Perder un poco la perspectiva de cómo somos, de cómo es el mundo en este momento y perdernos en fantasías, ¿no? Entonces, o fantasías, o la inacción, tener como ideas de cómo podría ser, pero no hacer nada, básicamente. Incluso perdernos un poco en el, no sé, en el irrealismo. Y el desafío para nosotros seguramente es mantener en equilibrio estas dos cosas, ¿no? Sí tener ideales, sí tener una visión de nosotros mismos, como podría nuestro potencial, como podríamos ser, y también del mundo, como podría ser un mundo, una comunidad, una sociedad, como podría ser, pero sin perder conexión con la realidad, la que vivimos actualmente. Yo diría que hoy en día predomina un poco el cinismo, que viene un poco con el materialismo. Predomina el pesimismo incluso, ¿no? Que de haber vivido a un nivel colectivo en Europa, bueno, en el mundo entero, ¿no? Tanta pérdida de vida, tantas guerras sangrientas en el siglo pasado, eso tiene como un efecto, ha dejado una huella muy fuerte en nosotros, creo yo, ¿no? O sea, la tragedia de los campos de concentración, de exterminación, los gulags en la Unión Soviética, todos los asesinatos aquí en España. Y también a finales del siglo XX vimos el fracaso del comunismo, que siguió el fracaso del fascismo, ¿no?, al final de la guerra. Entonces, muchas ideologías que seguramente había como en cada una de ellas como una semilla positiva, o sea, por lo menos como algo, un deseo de una vida mejor, un mundo mejor, pues vimos que incluso yo diría que desde algún punto de vista el cristianismo como ideología también ha fracasado. Igual nunca se ha practicado, pero o sea, estamos como casi viviendo entre las ruinas de ideologías fracasadas. Y eso igual nos lleva al cinismo. Pensar que pues ya el idealismo, los ideales, pues no valen nada, no funcionan. Eso sería el cinismo. Incluso pues hoy el día la crisis económica, esta famosa crisis económica, pues nos lleva a pensar que incluso el capitalismo también está fracasando, no tiene futuro. Y pues nos provoca seguramente mucha inseguridad la posibilidad de las catástrofes ecológicas que nos acechan en algún futuro si seguimos tal la vida que seguimos hoy en día. Entonces todo eso seguramente en muchísimos casos nos lleva a una visión bastante oscura de la vida, ¿no? Y como resultado de esta visión oscura, esta visión pesimista de la vida, pues nos encerramos en un mundo pequeño, nos encerramos en un mundo donde rigen nuestras necesidades personales, ¿no? ¿Cómo es posible no aferrarnos a la persecución de placeres sensoriales, a la satisfacción de deseos individuales y ceñirnos a unos parámetros vitales conocidos, pero reducirnos, ¿no?, encarcelándonos en un mundo asfixiante de la familia, del trabajo, el círculo estrecho de amigos y conocidos, ¿no? Total, que si tenemos una visión de la vida, es muy posible, incluso probable, que sea una visión pequeña, cerrada y corta de miras, ¿no? Pero de tanto en tanto sucede algo en nuestra vida que nos sacude, que nos permite ampliar esta perspectiva limitada y nos obliga a abrir este círculo cerrado, ¿no? A veces es a través de los grandes artistas o filósofos o los textos de los grandes buscadores espirituales de la humanidad. Igual es a través de todo eso que se vislumbra una visión más amplia de la vida, ¿no? Me hace pensar en un poema, el poeta Rainer Maria Rilke, que habla a menudo de este tipo de experiencia como de desgarradora, como que nos sacude, ¿no? Voy a leer un verso de él, unos versos de él, que se llama El Ángel. Y dice, en una órbita eterna se sacude la cabeza como si desdeñara todo lo que le atara o restringiera. Porque con cada latido gigantesco de su corazón se aproxima el momento trascendental. Los cielos gritan y rebosan de presencias, preparándose para invocarle. Ven, mira y sé testigo, mas no cargues con tu pesadez sus manos livianas, pues derribarán tus puertas. Rabiando de cuarto en cuarto te asirán, te penetrarán hasta las entrañas, te tocerán para darte forma, y al final quebrarán tu molde del cual te arrebatarán. Todos seguramente conocemos este terrible ángel destructivo, ¿no?, que irrumpe nuestras vidas en forma de una crisis personal o sentimental, una crisis de la familia, del trabajo, el ángel de la muerte, ¿no?, la muerte de alguien, algún ser querido, o el terremoto personal de una ruptura de pareja, la humillación de un fracaso personal, o una situación crucial que te obliga a parar y reflexionar, algo te obliga a cuestionar el rumbo de tu vida, ¿no?, a cambiar tu forma de ser o de hacer las cosas. A veces surge en forma de un problema imposible de resolver, un conflicto con alguien en tu trabajo, un familiar intratable, un compañero, yo qué sé, de piso, tu propio hijo o pareja que te chirría algo que hace, algo que su manera de relacionarse contigo. O podría ser, si ya tienes como un cierto recorrido espiritual, podría ser algún problema que surge en una enseñanza que has escuchado, has aprendido, ¿no? Igual no estás de acuerdo con alguna enseñanza, por ejemplo, yo qué sé, una enseñanza que no quieres aceptar, la ley del karma, por ejemplo, el principio del renacimiento, la práctica de género, por ejemplo, a algunas personas les como chirría. O igual algo con sí, estás de acuerdo en teoría, pero en realidad, pues te resulta difícil de poner en práctica. Habló, por ejemplo, de la renuncia de placeres sensoriales. Igual estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo que pues me puede ayudar la renuncia de algunos placeres sensoriales, pero bueno, una cosa es pues entender la teoría y otra cosa es pues renunciar semejantes placeres sensoriales, ¿no? O la simplificación de tu vida. Hablamos de la sencillez, la tranquilidad, en uno de los preceptos, ¿no? Lo repetimos una tras otra vez y seguramente es una cosa a la que muchos de nosotros pues aspiramos, ¿no? Pero no es fácil. Incluso puede resultar un problema, ¿no?, un problema espiritual. De hecho, el Dharma, si realmente las enseñanzas del Buda, si las tomamos en serio, pondrían nuestras vidas patas arriba, ¿no? Cambiaría totalmente. Si realmente tomásemos en serio todos estos principios dármicos, ¿no?, como la simplificación, la renuncia, la generosidad, incluso pues nos transformaríamos, ¿no? Supondría un giro radical en nuestro ser. La impermanencia, ¿no? Todos hemos vivido la impermanencia, estamos de acuerdo en que pues es como un principio básico en la vida. Todos perdemos seres queridos, todos pues experimentamos los cambios inevitables de la vida. Estamos de acuerdo, estoy de acuerdo con el principio de la impermanencia. Bueno, de acuerdo, digamos, o sea, entiendo hasta cierto punto. Pero bueno, si se estropea el coche o la lavadora o ya se enamora de otra persona, tu pareja, ya no estás tan de acuerdo con el principio de la impermanencia, ¿no? Ya es como, entiendes, pero no lo aceptas. Entonces eso sería como un problema espiritual, sería un koan. ¿Sabéis el término de koan de la tradición japonesa? Que es como un problema espiritual como muy resumido, ¿no? Como hay unos famosos, ¿no? Como una mano que aplaude, ¿no? No sé cómo se... Una mano que aplaude. Es como es un koan, el resumen de un problema espiritual, como podría ser la impermanencia para nosotros, por ejemplo. Y por fin hemos llegado al texto, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro protagonista en el sutra tiene un problema. Tiene un problema espiritual. Oh. Y después de unos versos de veneración al sutra, o sea, el mismo protagonista venera al sutra en el que aparece, para que os des cuenta de lo que está pasando. Entonces, ¿quién es el protagonista? Vamos a presentar el protagonista. Es el Bodhisattva Ruchiraketu. El Bodhisattva Ruchiraketu. Ruchiraketu. Ruchiraketu, sí. El Bodhisattva, resumiendo, es un ser que ya está en el camino hacia la iluminación, ya es un ser bastante avanzado, ¿sí? Y de hecho ha tomado un voto para como ayudar a los demás a alcanzar la iluminación. Bueno, eso es un Bodhisattva. Podéis preguntar más en los grupos si queréis saber más, los que no saben. Y Ruchiraketu significa la cometa, no, el cometa o la cometa. El cometa hermoso. El cometa hermoso. Entonces Ruchiraketu, el cometa hermoso, que bueno, él alucina, ¿no? Estos nombres, tiene un problema. ¿Cuál es su problema? Pues voy a leerlo. ¿Cómo es, piensa el Bodhisattva, que el Buda, dado que adquirió tanto mérito, el Buda Shakyamuni, adquirió tanto mérito, un mérito que supuestamente le había de garantizar una vida larguísima, cómo es que el Buda Shakyamuni vivió tan solo 80 años? Qué tontería, ¿no? Tanto preámbulo de parte... Y tanto... O sea, está... Y el problema le preocupa muchísimo. Está como muy alterado, muy perturbado por su problema. ¿Y cuál es su problema? Pues que... ¿no? Pero bueno, nuestros problemas espirituales también nos perturban, nos preocupan mucho, ¿no? Entonces, vamos a indagar un poquito en lo que, en por qué es un problema para él, ¿no? Está como él, se dice que el Buda Shakyamuni vivió tan solo 80 años después de haber vivido tantas vidas de mucha generosidad, mucho mérito, de haber ganado tanto mérito, digamos, ¿no? Eso es como la ley del karma. Tus acciones tienen consecuencias y se supone que para llegar a ser un Buda, pues tienes que haber acumulado muchos méritos en vidas anteriores, ¿no? Millones y millones de vidas anteriores, habla el texto, ¿no? Millones y millones de actos de generosidad, actos de sabiduría y de todo eso. Pues volvamos un momento a nuestros problemas, ¿no? Nuestros problemas para un poco ubicarnos, como ponernos en su situación, ¿no? ¿Cómo lo resolvemos eso de la, pues si perdemos nuestra pareja, o si perdemos un trabajo, o si tenemos como una tensión que no se puede resolver? Pues muchas veces son momentos en los que alcanzamos la botella de vino, ¿no? O algo más fuerte, o en que intentamos escaparnos de esta situación muy incómoda. No queremos este sufrimiento, ¿no? Queremos esta incomodidad, ¿no? Pero ¿qué pasaría si fuéramos capaces en semejantes situaciones de resistir la tentación de huirnos de nuestra experiencia cuando no es tan cómoda, cuando no es tan agradable? ¿Qué ocurriría? Pues volvamos al Sutra de la Luz Dorada a ver qué ocurre en el caso de Rucharakya. Entonces, tiene el problema, este problema, y enfoca la mente en el Buda. ¿Vale? Entonces voy a leer. Estando Rucharaketu sentado en su casa, le da vueltas al problema y con la mente enfocada en el Buda ocurre algo maravilloso. La casa se expande. Un poco como la cabina telefónica de Doctor Who. Pero se expande de tal manera que llega a ser indescriptiblemente vasta. Y no solo eso, la madera, las piedras, los ladrillos, todos los materiales mundanos se transforman en lapislázuli, berilio, en rubíes, diamantes, esmeraldas y todo tipo de joyas preciosas, y colmada de perfumes celestiales. Entonces ocurre algo todavía más maravilloso. Aparecen en la casa cuatro tronos hechos de joyas divinas, uno en cada dirección. Y en cada uno de ellos aparece una estera hecha de telas de algodón fino y de joyas. En cada estera aparece una flor de loto decorada con joyas. Y entonces sobre cada una de ellas aparece un Buda. En el este, Akshobhya. En el sur, Ratnaketu. En el oeste, Amitayus. Y Dundubishvara en el norte. Y al mismo tiempo, toda la ciudad de Rajaragriha, que es la ciudad donde vive, y de hecho todo el universo se llena de luz y todos los seres se ven poseídos de la felicidad de los dioses. Los ciegos ven, los sordos oyen, las personas perturbadas mentalmente recobran el juicio, las personas desnudas logran vestiduras, los hambrientos alimento, la enfermedad y las deformidades desaparecen. Y según dice el Sutra, aparecen en gran escala cosas milagrosas en el mundo. Y cuando Rucharaketu ve a estos cuatro Budas, naturalmente no puede creer lo que ven sus ojos. Gozoso y deleitado les rinde homenaje y en la ejecución de esta acción tropieza de nuevo con su problema. Él se ve incitado a recordar las virtudes del Buda Shakyamuni y eso a su vez le trae a la memoria el hecho de la corta duración de la vida del Buda. De nuevo se ve obsesionado por su problema. Pero bueno, los cuatro Budas sentados en las cuatro direcciones del espacio inmediatamente se dan cuenta de que Rucharaketu está preocupado. Al ser Budas, por supuesto, se dan también cuenta de lo que él está pensando y simplemente le dicen que no debería pensar de esa forma. La vida del Buda no se limita a 80 años, sino que es inmensurable, le dicen ellos. De hecho, le dicen que no identifique al Buda con su cuerpo físico. Le dicen que el Buda es la budeidad y que ésta trasciende el tiempo. Por consiguiente, no puede ser medida en términos temporales. La vida del Buda no es inmensurable porque él viva cantidad de tiempo inconcebible, sino porque en las profundidades de su ser no vive en absoluto en el tiempo. ¿Sí? Y hay un poquito de texto más y luego el capítulo del Sutra concluye. Y bueno, desde cierto punto podríamos dejar ahí la charla, ¿no? Ya es tarde. Y dejar que todo eso influya un poco en a nivel inconsciente. E igual esta noche igual soñemos con los Budas y Bodhisattvas y todo lo que ha pasado. Pero bueno, voy a hablar un poquito más. Porque creo que la parte racional no se quedaría muy satisfecha con lo que acabo de escuchar, ¿verdad? Vale. Pues entonces voy a como analizar a la Freud. Bueno, no, a la Bante, ¿no?, nuestro maestro, un poco lo que puede significar todo eso, ¿no? aunque hay que decir que los símbolos, la simbología, no se puede como fijar como un significado. El significador es este o es aquel, sino es como, pues, te abre a un mundo como, no sé, más expansivo, ¿no? Más de asociaciones y de ecos y de eso. Pero bueno, el caso es que la casa de Ruchiraketu se expande, ¿no? Él se enfoca en su problema, no huye, no agarra una botella de whisky para como borrar todo lo que esta incomodidad, sino se enfoca en los Budas, en el Buda, y resulta que la casa en la que está expande. Y según Bhante Sangharakshita, eso representa la estructura, la casa representa la estructura de nuestra personalidad, nuestro ser, nuestro estado de conciencia habitual, en el que estamos habitualmente. La palabra habitual, habitar, es interesante, ¿no? Porque habitamos en nuestros estados habituales, y la casa, habitamos, vivimos en la casa, ¿no? Entonces es como etimológicamente hay una conexión, ¿no? Es como los hábitos son los estados habituales, son los estados de mayor comodidad para nosotros, ¿no? Aunque no sean muy positivos en muchos casos, ¿no? Pero nos dan seguridad, nos dan como una cierta comodidad. Pero la expansión de esta casa y la transformación de sus materiales mundanos, de la madera, los ladrillos en joyas preciosas, básicamente esta expansión representa un cambio en este estado habitual, ¿sí? El estado de conciencia se eleva, ¿sí? Se eleva a un estado meditativo, se eleva a un estado en donde hay una liberación de energías que normalmente están atrapadas en estados habituales, ¿no? Entonces, pues, ¿qué son estos estados pues de conciencia elevada? Se llaman los dianas, no voy a entrar en todo eso, ¿no? Pero en realidad es muy importante, creo, aquí darnos cuenta de que todos nosotros aquí sentados, y bueno, todos los seres humanos, somos capaces de salir de nuestros estados habituales, ¿no? Somos capaces de alcanzar estados elevados de conciencia. Y por eso, de hecho, estamos aquí. Es muy importante darnos cuenta de que somos capaces de hacerlo, porque creo que uno de los obstáculos más fuertes en el desarrollo espiritual es el obstáculo de la identificación con una serie de hábitos mentales delimitados, ¿no? Estamos atrapados en estados habituales y no nos damos cuenta. Pensamos en muchos casos que somos libres, que disfrutamos de una cierta libertad, y no es el caso. Soy sagitario, soy tímido, soy pasivo, soy dominante, soy, yo qué sé, despistada, perfeccionista, tímida, mil historias, mil películas, mil personajes, mil máscaras que nos ponemos, ¿no? Igual sería interesante como hacernos una lista de todos estos personajes, todas estas como, ¿cómo se llama? Estas etiquetas que nos ponemos, ¿no? Igual en los grupos también. Todas estas etiquetas. Soy sagitario, ¿qué significa? Soy, yo qué sé, dominante, siempre actúo así, soy borde, soy eso, soy el otro. Pero no es el caso, no somos así. En este momento las condiciones nos han llevado a ser así, pero no somos así. Estamos creando, estamos construyéndonos pues en cada momento, ¿sí? Cuando nos paramos un poco, pues nos ponemos a meditar, nos damos cuenta poco a poco de que la mente es un fenómeno muy fluido. Somos fenómenos cambiantes, ¿no? Nuestra mente va de una cosa a otra, surgen mil cosas y normalmente pues nos aferramos o rechazamos y eso crea nuestra identidad, ¿no? Entonces somos creadores de nuestra vida y no víctimas de ella, ¿no? Y a veces eso es difícil de aceptar, ¿no? Responsabilizarnos para nuestra vida es difícil. Es mucho más fácil echar la culpa para lo que no funciona, para lo que no nos va bien, a los demás y lo que hacemos constantemente, ¿no? Echamos la culpa y así perdemos la como la iniciativa en nuestra vida, ¿no? Entonces, estoy llegando al final, pero se abre, se expande esta casa, ¿sí?, que representa como una apertura, una elevación de conciencia a estados más de mayor gozo, de mayor placer. Y eso nos puede pasar, seguramente nos ha pasado, si no a todos, a muchos, ¿no? En retiros como este, ¿no? Pasamos unos días meditando y os animo a aprovechar de todas las meditaciones que haremos aquí, ¿no? Por la mañana, por la tarde, como para darnos una oportunidad de realmente pues elevar nuestros estados de conciencia y escaparnos, liberarnos de esos estados habituales que nos agarran, que nos atrapan en trampas. No son trampas, no son, o son como torbellinos, ¿no? Y esta energía atrapada en estos estados, pues, se libera y, pues, alcanzamos estos estados de mayor claridad, mayor tranquilidad, ¿no? Y luego aparecen los Budas en las cuatro direcciones, ¿no? Entonces, en medio de este estado de mayor claridad, de este estado de mayor gozo, este estado más elevado, surge algo trascendental, surge un elemento de, digamos, de visión clara, de sabiduría. En medio de la, podríamos decirlo así, lo que dice Bhante, es que en un estado de samatha, ¿no?, el estado de calma, de concentración, el estado que se logra haciendo las meditaciones que hacemos, pues en medio de este estado aparece pues un vislumbre de algo trascendental, ¿no?, que es representado por los Budas, los cuatro Budas que aparecen en la mente de Rishura, que en la mente o igual y por fuera, ¿no? No se sabe si es dentro o por fuera, volviendo eso del interior y el exterior, ¿sí? Entonces Ruchiraketu, provocado por su problema, eso de la duración de la vida del Buda Shakyamuni, ha sido objeto de una transformación radical, ¿no? La transformación de su personalidad. De hecho, la transformación de su vida, su propio ser, su propia conciencia, pues lo que ocurre cuando un factor nuevo comienza a operar desde este nivel más profundo de nuestro ser, este factor que es representado por el Buda, pues desde un nivel pues más allá de nuestra conciencia, ¿sí?, lo que pasa es que vislumbramos la posibilidad de transformarnos en Buda, ¿no? O sea, todos somos capaces, todos tenemos esta semilla de budiedad dentro de nosotros mismos, ¿no? Entonces se resuelve su problema, ¿no? El Ruchiraketu recibe la respuesta, no al nivel en el que se hace el problema, en el que se hace como la pregunta, sino a un nivel superior, encuentra la respuesta a su problema, ¿no? Tiene que subir el nivel de su conciencia para encontrar la respuesta a su problema. Y por eso los cuatro Budas le hablan, ¿no? Entonces, Rucheraketu está en esta casa expandida, en esta casa hecha ahora ya de joyas preciosas, está en un estado de conciencia mucho más superior, digamos, una conciencia expandida, un estado de conciencia expandido. Y le han aparecido los cuatro Budas de las cuatro direcciones. Y bueno, le están pasando estas cosas como acontecimientos trascendentales. Y está lleno de gozo, de alegría, de placer inclusive. ¿Y qué ocurre? Pues dice el texto, el Bodhisattva Rucheraketu se durmió. Se duerme, está rodeado, si estuviera rodeado de Budas y Bodhisattvas, si se tuviera expandido la casa y hecho los ladrillos y la madera, se hubiesen convertido en como joyas preciosas, ¿tú te dormirías? ¿Tú te quedarías dormido? Increíble, ¿no? Qué idiota, qué tonto, ¿no? Se supone que es un Bodhisattva y se duerme en medio de todo eso. ¿Qué está pasando? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se lo puede permitir en este momento de su vida? Bueno, dejaré a Dhammakirti a responder a estas preguntas mañana. Solo diré que en el texto lo que pasa luego es que tiene un sueño. Pero no os voy a hablar del sueño. Dhammakirti hablará del sueño también mañana. Ahora quiero resumir un poco el terreno que hemos cubierto hoy. He hablado de los símbolos y el valor del lenguaje simbólico. He hablado de la visión de nosotros mismos que podemos tener de nosotros mismos y del mundo como para ubicarnos para esta transformación interior y exterior. He hablado un poco de las situaciones cruciales, los problemas existenciales que desencadenan un cambio, una ampliación en nuestra visión de la vida. Y también he hablado de los estados mentales habituales y nuestra identificación con ellos, ¿no? Y luego las absorciones, los estados mentales, los estados meditativos, ¿no?, más elevados. Y para terminar, para concluir, quiero volver a la cabina telefónica de Doctor Who. Doctor Who, el héroe de esta serie de televisión que en tanto nos fascinaba de niños. Este héroe que viajaba por el espacio y por el tiempo, poco como pues, los bodhisattvas, ¿no? Los budas. Os acordaréis que por fuera se veía esta cabina telefónica algo común y corriente. Era una cabina telefónica, una vieja cabina telefónica, un tanto destartalada. Y os he dicho que si nos quedamos fuera de esta cabina telefónica, pues nos perdemos todo lo que hay dentro, ¿no? O nos quedamos con una vieja cosa de los años 50, ¿no? Pero si nos atreviéramos a penetrar estas puertas azules lastimosas, pues veríamos lo grande que es por dentro, ¿no? Y eso es un poco como nosotros, ¿no? Si nosotros quedamos en la superficie de nuestro ser, si nos quedamos en las puertas de nuestro ser, lo que pasa muchas veces con probablemente con la mayoría de la gente, los seres humanos, no queremos entrar en las profundidades, no queremos abrir estas puertas lastimosas azules, ¿no? Nos estamos contentos más o menos con algo familiar, con esta cabina vieja telefónica. Pero si tuviéramos el atrevimiento, el valor de penetrar por debajo de la superficie de nuestro ser, de nuestra experiencia, pues lograríamos pues penetrar en nuestros, bueno, lograríamos ver que realmente no somos nosotros, no somos pequeños, no somos pues limitados, no estamos limitados por nuestros estos hábitos, estos estados como habituales. Veríamos que en realidad somos mucho más grandes, ¿no?, de lo que nos imaginamos. Veríamos que pues en nuestro ser más profundo, de hecho, en nuestra naturaleza no se puede localizar en ningún lugar o en ningún tiempo. En cierto sentido, como el Buda, vivimos en nuestro fuero interno, vivimos fuera del tiempo, vivimos fuera del espacio. Es decir, que en potencial cada uno de nosotros aquí es infinito. Las posibilidades que tenemos de cambiar, de transformarnos, no tienen límite, literalmente, no tienen límite. Nuestra naturaleza, en el fondo, es infinita. Y la tarea, claro, que nos queda por hacer es descubrir estas posibilidades, ¿no? Vivir conforme con esta naturaleza ilimitada. No hacerlo es una opción, pero no hacerlo significa vivir a medias. Es como vivir en un mundo en blanco y negro, pero en que en realidad es un mundo de colores. Es como vivir en blanco y negro en un mundo lleno de colores. Y bueno, es por eso estamos aquí, ¿no? Estos días nos dan un poco la oportunidad de conectar con esta naturaleza más profunda, es nuestra naturaleza infinita, ¿no? Y para nuestro propio beneficio y también para el beneficio del mundo, de los demás. Y bueno, que progresemos todos en este camino de transformación.